Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ponte las Zapatillas, el programa donde informamos sobre los eventos deportivos que se celebran en la ciudad de Valencia en los próximos días. Hoy es miércoles 31 de enero y nos puedes escuchar en UPV Radio en el 102.5 de la FM, por internet en radio.upv.es, o si quieres escuchar el programa cuando quieras, entras en www.nostresport.com, descargas el podcast y lo escuchas cuando te apetezca. Este fin de semana hay varios eventos destacados en la ciudad de Valencia. Desde hoy hasta el domingo se disputa la Volta Ciclista a la Comunidad Valenciana. Hay 175 corredores donde destaca la presencia de Alejandro Valverde, que quiere ganar la Vuelta por tercera vez en su historia. El sábado se celebra en el pabellón municipal de la Navarrosa el Campeonato de España de Bocha para jóvenes. Es un deporte para personas discapacitadas y además es paralímpico. También el sábado hay rugby en el cauce del río Turia. El CAU Valencia ha organizado una jornada para que los más pequeños conozcan y disfruten con este deporte. Y también hablaremos de atletismo, de balonmano y de pádel, porque Valencia volverá a ser protagonista del Pádel World Tour. Lo dicho, esto es Ponte las Zapatillas. Hoy me acompaña José Luis Silvestre, yo soy Javi Teruel. Empezamos.
Toma nota del deporte municipal en Ponte las Zapatillas.
Salta,
patina,
corre,
encesta,
chuta.
Ponte las Zapatillas en UPV Radio.
UPV Radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Ponte las Zapatillas. Hoy es miércoles 31 de enero, estamos a punto de acabar el primer mes del año, se acaba la cuesta de enero. Y vamos a hablar un poquito de información deportiva de municipal de este fin de semana que se celebra en la ciudad de Valencia. Hoy tengo a mi lado a José Luis Silvestre. Buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
¿Cuánto tiempo sin verte por aquí?
Pues sí, hacía tiempo. Muy contento de estar aquí con vosotros y con nuestros oyentes, los amigos.
Muchas ganas de hablar de deporte. Además, hoy es un día importante porque hoy comienza, ya ha empezado, la 69 edición de la Volta Ciclista de la Comunidad Valenciana. Una Volta Ciclista que el año pasado se recuperó, pero estuvo 5 años sin estar. Desde hoy, como digo, y hasta el domingo, se celebra esta Vuelta Ciclista. Son 5 etapas, 175 corredores, 25 equipos, en los que destaca el Movistar, el Team Sky, el AG2R, el Astana, el Lotto, el Cofidis, equipos clásicos de las grandes vueltas.
Bueno, un proyecto además que viene de la mano de un ciclista valenciano, ¿no? De Ángel Casero. Y que aquí en la ciudad de Valencia podremos disfrutar el domingo. De hecho, nosotros estaremos el domingo cubriendo el evento para la Fundación Deportiva Municipal y bueno, estaremos ahí pendientes de contar todo lo que acontezca.
Hay muchos corredores, el más conocido y el más importante en esta vuelta es Alejandro Valverde, que aparte vuelve de su lesión que sufrió en el Tour de Francia, que le dejó sin correr la Vuelta Francesa. Alejandro Valverde, que ganó aquí en 2004 y en 2007, que es campeón de la Vuelta a España en 2009 y que ha ganado 4 etapas del Tour de Francia. O sea, casi nada en lo que tenemos ahí con Alejandro Valverde.
Y además tú lo has dicho, una vuelta que no es solamente Valencia, es de toda la comunidad. De hecho, empieza hoy en Castellón, si no recuerdo mal, ¿no?
En
Oropesa. Y que el domingo viene, no es Valencia-Valencia, sino que es de Paterna-Valencia y bueno, recorre pues, Sierra, Nájera. O sea que...
Además de Alejandro Valverde, tenemos a David de la Cruz, que ganó una etapa en el Tour. Tenemos a dos valencianos, a Rubén Pozo, que ya ganó la Vuelta Ciclista de la Comunidad Valenciana en 2008. Y luego también un clásico del ciclismo español, como es Francisco Mancebo, que tiene 42 años. Fue tercero en el Tour de 2005 y también en el 2004-2005 también subió al podio en la Vuelta a España, así que unos corredores y unos ciclistas bastante importantes para una de las primeras pruebas importantes del año, para coger ya fuerza, para coger primero el Giro de Italia, luego el Tour de Francia y luego la Vuelta Ciclista a España, que son como las tres vueltas importantes en el panorama internacional. Y luego, como decía, son 5 etapas. La primera es en hoy, que se celebra desde Oropesa hasta Peñíscola, 191 kilómetros, con un puerto de segunda categoría. Mañana baja la provincia de Valencia, desde Vétera hasta Albuixec, 154 kilómetros, con 3 puertos de tercera y 2 puertos de primera, donde subirá el Garbí, el clásico Garbí de la Comunidad Valenciana, y cerca del Serra y de Nájera. El viernes ya empieza lo serio y importante, es la tercera etapa, es la contrarreloj individual entre Benitatxell y Calpe. Benitatxell muy cerquita de Javier Edenia y hasta Calpe, 23 kilómetros simplemente, todo terreno llano. El sábado es la etapa reina de la Vuelta Ciclista de la Comunidad Valenciana, es en tierras alicantinas también, desde Orihuela hasta Cocentaina, 184 kilómetros, con final en el alto, 3 puertos de tercera categoría, 2 puertos de segunda y 2 puertos de primera. O sea, la verdad que es una etapa bastante complicada. Y como tú decías, José Luis, el domingo, el final de la Vuelta Ciclista de la Comunidad Valenciana, es desde Paterna hasta Valencia, 135 kilómetros, dan unas vueltas por aquí, por Serra, Sagunto y Nacra y todo esto, y hay un puerto de tercera, y se verá quién es el ganador de este año.
Bueno, pues una ocasión, ¿no?, espectacular para poder disfrutar del mejor ciclismo aquí en casa. O sea que animar a todo el mundo a que vaya a recibir, ¿no?, a todo el pelotón y disfrutar del mejor ciclismo.
Además, un ciclismo, un deporte que está en auge, parecía que estaba de capa caída con todo el tema del dopaje que había en los últimos años, que parecía que no había un ganador clave. Siempre ha estado en duda si los corredores se dopaban o no. Ahora parece pues que la gente va a, por decirlo de una manera, más limpia, que tiene más éxito. La Vuelta a España, Vuelta Ciclista a España, que se corrió en septiembre, fue un éxito tanto en público, en la carretera, como a veces en televisión, y un deporte que engancha. Es un deporte que clásicamente se ha visto para dormir la siesta, dice mucha gente, pero que si lo sigues, si es aficionado y te enganchas un poquito, es un deporte muy divertido.
Sí, sin duda, y además no solamente divertido, siempre se habla del patrimonio, ¿no?, del valor turístico que tiene también el ciclismo. En este caso, en la Comunidad Valenciana, pues bueno, permite recorrer muchas zonas de montaña, muchas zonas tal vez no tan conocidas, ¿no? Yo soy de Alcoy, la etapa esta que te acaba en Cocentaina, pues lo conozco bastante bien y pasa por sitios preciosos. O sea, que es una forma de disfrutar del ciclismo, disfrutar de tu propia comunidad a través del patrimonio turístico que tiene.
Y también hablas tú del turismo, la Generalitat Valenciana también hace de alguna manera... es un panorama, es un escaparate para que la gente de fuera vea lo bonito que es, como tú dices, la Comunidad Valenciana, porque aparte de las etapas, el final, si la etapa se transmite por televisión, se va viendo pues imágenes de pues desde la playa de Castellón, de Oropesa a Peñíscola, hasta la playa de Alicante, desde Benitatxell a Benitatxell a Calpe, no me salía, Benitatxell a Calpe, o el interior de Alicante, como la zona de Alcoy, Cocentaina y todos estos pueblos que hay muy bonitos ahí, Guadalest, todos estos pueblos que son muy bonitos y que hay que visitar de vez en cuando la Comunidad Valenciana. Por lo dicho, hoy ha empezado la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana, finaliza el domingo, y así que el domingo, quien quiera estar, pues por las calles de Valencia, a eso del mediodía, ¿no?, más o menos, José Luis, sí, estará por aquí.
Siempre es difícil, ¿no?, sobre todo cuando es la hora de final, la propia organización nunca, pero bueno, a partir de las 12 se espera que estemos por ahí, 11 incluso, 11 y media, y no, animar a todos, ¿no?, es muy importante, es una prueba que se ha recuperado, como tú veías, hacía 5 años que no se hacía, el año pasado, bueno, murió con la crisis, renació el año pasado, uh-huh, y creo que debemos de apoyarla a todos los valencianos. Si queremos disfrutar del mejor ciclismo en nuestra casa, pues bueno, iniciativas como estas son las que debemos de respaldar.
Sí, porque luego todos nos gusta ver la clásica San Sebastián o París-Niza o la Vuelta Ciclista a Cataluña, que siempre tiene mucho, o la Vuelta al País Vasco, que siempre tiene mucha audiencia. Y entonces, para que la Vuelta Ciclista a la Valenciana se convierta en algo importante y vengan siempre los mejores, el año pasado estuvo Nairo Quintana, a veces ha estado Chris Froome, yo recuerdo cuando era pequeño salía a los clásicos Abraham Molano, Alex Tulle, Tony Roming, todos estos venían, pues para que siga viendo los mejores a la Vuelta Ciclista a la Valenciana, hay que apoyar, hay que animar y hay que estar en las calles para que la gente vea que es una Vuelta Ciclista importante. Hagamos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más deporte.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Punto Jazz.
Solo jazz.
Punto Jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València. Que no se te olvide.
Patina.
Pedalea.
Chuta.
Ponte las zapatillas. En UPV Radio, 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Aquí seguimos en una edición nueva de Ponte las Zapatillas. Hemos hablado de ciclismo, dejamos la bici aparcada y hablamos ahora de un deporte curioso como es la bocha, porque este fin de semana se celebra el Campeonato de España de Bocha para Jóvenes, el sábado día 3 en el Polideportivo Municipal de la Andrea Mavarosa, un evento que organiza la Federación Española de personas con discapacidad cerebral y daño cerebral adquirido, y es un deporte muy parecido a la petanca. Es un deporte que es paralímpico desde 1984, hace ya casi 33 años, y en las Paralimpiadas de Nueva York, que lo juegan, como digo, personas en silla de ruedas o con discapacidad cerebral, y que, tú lo conoces un poquito más, es un deporte parecido a la petanca, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo es, José Luis.
Bueno, a ver, desgraciadamente solamente lo he podido presenciar una vez, que hicimos un reportaje de Bokia para nuestro sport con una persona, estaba focalizada una persona que era en aquel entonces, supongo que seguía siendo, creo que se llamaba Vaquero, una de las figuras que tenía el Bokia en la Comunidad Valenciana. A ver, el Bokia depende, quiero decir, tú lo has dicho, al final es más o menos podemos decir es jugar a la petanca. Y depende del tipo de discapacidad que tú tengas, de tu movilidad y tal, pues se puede adaptar. Yo el que vi era una modalidad en que las personas jugaban en silla de ruedas y jugaban a través de una especie de tobogán, ¿no?
Sí, de rampa.
Que utilizaban para lanzar la bola y la bola, pues bueno, y le van acercando. Y al final la dinámica era como la petanca. Si tienes más movilidad, efectivamente, pues no, comentábamos antes que también puedes jugar con las manos, etcétera. Con lo cual, al final es un deporte que está pensado para personas que tienen, pues bueno, pues unos problemas de movilidad importantes, que puedan acercarse y puedan hacer deporte. Estamos un poco en lo de siempre, es decir, qué importante es el deporte para la calidad de vida de cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad y qué necesarias son este tipo de iniciativas. Acoger una competición nacional, pues bueno, pues todavía más interesante, ¿no? Dar la bienvenida a todos los jugadores que vienen de fuera de Valencia y que disfruten, ¿no? Con la jornada.
Sí, además, el deporte paralímpico, hablamos mucho en este programa de él, es un deporte que siempre está ahí, que la gente que no lo conoce y va y lo conoce, valga la redundancia, disfruta mucho viendo a las personas cómo se superan día a día, porque si en el deporte ya la gente se supera, en el deporte paralímpico ves como más superación, ¿no? Porque lo que tú decías, hay diferentes modalidades, pues desde una silla de ruedas la gente puede tirar la pelota con la mano, o como tú decías, la gente no puede mover los brazos, pues con la boca. El técnico se lo pone donde el deportista dice, y la pelota cae cerca donde quiere, con una especie de rampa, como decías tú. Y sí que es verdad que es algo bonito de ver cómo la gente se esfuerza y no sé, se esmera tanto en conseguir sus retos. Es un deporte mixto, juegan chicos y chicas, y se puede jugar individual, por parejas o por equipos. Hay seis bolas, cada turno son seis bolas, y como decía, el objetivo, hay seis bolas rojas, seis bolas azules, el equipo contrario, y el objetivo es acercar la bola tuya a una bola blanca que tiene al principio, o sea, más o menos como la petanca de toda la vida que vas por ahí en los parques. Un deporte que parece simple, pero que no lo es, porque si ves vídeos, he visto vídeos en YouTube, porque yo no conocía este deporte, he visto vídeos en YouTube, y la verdad que es muy complicado, porque entre ellos las bolas se las van apartando, y no es tan fácil, no es tiro la bola de hacer con la blanca y he ganado, no, sino que el siguiente que tira te puede apartar la bola y mandártela bastantes metros lejos.
Sí, es complicadísimo, pero es como la petanca al final, ¿no? Quiere decir que son deportes donde lo que prima es el componente juego, son muy divertidos, porque bueno, tú puedes hacerlo muy bien, pero también depende de lo que hagan tus rivales, que te lo pueden dejar, depende mucho de la habilidad, de la estrategia que sigas, ¿no? Si eres el primero a acercar las bolas, o primero a explicarlo un poquito para separar, eso es muy interesante. Qué buen plan, ¿no? Para un domingo, pues oye, vamos a la playa, nos acercamos un poco al pabellón de la Rosa, disfrutamos y damos el apoyo a todos los jugadores y luego, pues bueno, nos quedamos a disfrutar del domingo por la zona de la playa.
Es el sábado.
Perdón, el sábado.
El domingo, sin problema, ¿no? Porque el domingo
la del ciclismo.
La carrera, tenemos el plan. Aquí en Valencia tenemos el plan del fin de semana, lo tenemos completo. El sábado por la mañana te puedes ir, como tú dices, a la playa con la familia, te das una vuelta por la playa, luego vas a ver el campeonato de boya, luego ya, pues claro, que lo que quieras, a casa de la siesta o a seguir disfrutando de la playa, comiendo por allí, y luego ya pues lo que surge el domingo en el centro de Valencia, la Plaza de Ayuntamiento, es donde acaba la Vuelta Ciclista de la Comunidad Valenciana, así que quiera disfrutar, puede disfrutar. Y lo que decía, que Valencia se vuelca últimamente mucho con el deporte adaptado, con el deporte paralímpico. Hace 15 o 20 días, no recuerdo bien, hubo un campeonato de España también de natación paralímpica, que fue un éxito, la gente se acercó en masa a la piscina municipal de Nazaret.
Bueno, y esperemos, fue hace este fin de semana anterior, no el anterior.
Sí, hace 15 días, ¿no? Hace 15 días más o menos. Y la gente disfrutó mucho con el deporte paralímpico en Valencia.
Pues sí, qué necesario, y bueno, dar la bienvenida a todo lo que sea iniciativas en base al deporte, deporte popular, y no, uno de los lemas también de la Fundación es deporte para todos, porque luego no hay más deporte para todos que cuando se hace deporte pues adaptado, ¿no?
Sí. ahora vamos a hablar un poquito de rugby, porque, como decía en la presentación, este fin de semana, el sábado por la mañana, el sábado día 3, no el domingo, acuérdate, José Luis, sábado por la mañana, más planes en Valencia, aquí no os podéis quejar de planes, el CAU Valencia, el club de rugby de Valencia, ha organizado la trovada S6, una trovada, un encuentro, donde acudirán 100 niños en el cauce del río Turia para jugar diferentes partidos, actividades y, por supuesto, el tercer tiempo, que está muy clásico en el rugby, que es después del partido, ambos equipos se quedan disfrutando y comentando el partido con deportividad y siempre con amistad. Hay muchos equipos que van a presentar a sus jugadores, como el propio CAU Valencia, como el Valencia Rugby Club, como el equipo de la Universidad Católica de Valencia, como Les Abelles y como entre muchos otros. La verdad que el rugby es un deporte que poco a poco se está fomentando también en Valencia, un deporte que para la gente que no lo conozca es un deporte rudo y duro y difícil, pero es un deporte donde hay mucho compañerismo, hay mucha amistad, hay mucho juego limpio y fair play, que es lo que le gusta decir a la gente ahora moderna, y que está el tercer tiempo, como decía, pues que acaba el partido, los jugadores de ambos equipos, entrenadores y cuerpo técnico, pues disfrutan de lo que las jugadas se comentan como amigos y como deportistas, que al final lo que es, el deporte queda en el campo, lo que pasa en el campo se queda en el campo, y después hay que disfrutar y con amistad y deportividad.
Pues sí, si estamos hablando de deporte en edad escolar, que el objetivo no debe ser crear campeones, sino crear personas, ¿no? El aspecto formativo del deporte, pues sin duda el rugby es uno de los deportes que más cumplen ese cometido, ¿no? Sí. Que es el que debieran tener todos. Yo invito a todos a acercarse y a disfrutar del tercer tiempo, que a lo mejor lo asociamos entre adultos a tomarte cervecitas, tal, entrenarnos, lo que hacen es que luego se quedan a hacer una merendola, un almuerzo en este caso, a conocer a compañeros de otras escuelas. Ojo, que la cantera de tanto del CAU como de Sabelles, como ha dicho el Tadami, San Roque, la Católica, es que la cantera del rugby valenciano es impresionante y bueno, yo estoy seguro que la proyección es tremenda. Recordemos que la comunidad valenciana, lo tonto, tenemos un equipo en división de honor, que es la Vila, y luego pues tenemos a tres
el
equipos.
El CAU que está peleando por subir el año que viene
Está el CAU peleando, la Sabelles también un poquito mejor, ¿no? Son los dos equipos de la ciudad de Valencia que los dos tenemos en primera división, que es la segunda división del rugby, y bueno, pues a ver si consiguen subir. Es difícil, ¿no? Alguna ocasión lo han subido y es difícil subir y mantenerse, pero desde luego por proyecto y por cantera no será.
Y como premio a lo que tú dices de que Valencia fomenta mucho el rugby y tal, pues yo creo que la Federación de Rugby Española ha decidido que el 29 de abril se celebre en el Estadio Ciudad de Valencia, el estadio del Levante Unión Deportiva, que va a ser la sede de la Copa del Rey de rugby este año.
Claro, yo creo que esta es una de esas noticias que realmente son mucho más importantes de lo que gente se pueda parecer. Vamos a pensar en rugby. Cada vez se está dando más el caso que los grandes acontecimientos de rugby van y se disputan en grandes campos de fútbol, no por nada, sino porque tiene una capacidad de acoger a personas mayores. Vamos a pensar en Valladolid. Cirneros, ¿no? Pues acoge, ya es un clásico, ¿no? Que acoja ahí de vez en cuando partidos. Bilbao acoge la final del Campeonato del Mundo de Rugby, un eventazo, uno de los eventos deportivos más grandes a nivel mundial. Y creo que es una muy buena iniciativa que el estadio del Ciudad de Valencia acoja la final de la Copa del Rey de Rugby. Se llena siempre. Unas aficiones tremendas, además muy vistosas, muy dinámicas, muy buen ambiente. O sea que.
Sí, porque el año pasado me acuerdo que la final, si no me equivoco, fue en Valladolid, en el estadio del José Zorrilla, en el estadio donde juega el Valladolid Club de Fútbol, y las gradas están a reventar de gente. El partido fue repetido creo que fue por Teledeporte, y la audiencia, la verdad, que superó las expectativas. Y que es un deporte, insisto, que el que puede ver, yo sí que era aficionada un poco menos, pero cuando era más pequeño sí que me gustaba ver el Seis Naciones, que antes era cinco, y ya luego fueron seis, que añadieron a Italia. Y la verdad que es un deporte muy divertido, muy aparte de la clásica jaca de Nueva Zelanda, los All Blacks, que canta la jaca esta famosa antes de los partidos. Sí que es un deporte, lo que decía, muy noble, pero muy entretenido de ver. O sea, el fútbol americano, por ejemplo, que se puede asemejar al rugby, es diferente porque hay más parones, hay más tiempos muertos, cuando cambia el ataque y defensa cambian todos los jugadores. En el rugby no, el rugby es todo más rápido, como más deportividad, como mucho más movido, ¿no? O sea, a mí me gusta más el rugby, es un deporte que yo desde aquí aconsejo que la gente que pueda acercarse el sábado a Coce del Río Turia, pues se acerque, o si no, cualquier fin de semana que juegan allí.
Pues sí, muy bien, y nada, nos alegramos, ¿no?, de que Valencia suma esta iniciativa de acoger grandes eventos de rugby en campos de fútbol.
Ya la manera de rugby, hablamos de atletismo, porque el fin de semana pasado se disputó en el velódromo Luis Puig la Copa del Rey y de la Reina, que tuvo buenas noticias para el deporte valenciano, porque el Valencia Sports ganó en la categoría femenina su 24ª Copa de la Reina, Así que la verdad que un auténtico éxito en hombres, en la categoría masculina, fue el Fútbol Club Barcelona quien ganó y el Pellas de Castellón que quedó segundo. Así que esto para la comunidad valenciana, que el Valencia Sports vuelve a ganar por 24ª vez en su historia Copa de la Reina de atletismo. El año pasado se le escapó, disputada de Madrid, se la llevó todo el Fútbol Club Barcelona, pero este año la verdad que han jugado, que han las diferentes pruebas han ganado, y la verdad que un éxito para la comunidad valenciana el atletismo.
Yo la verdad es que no sé si la gente es consciente de las dos potencias que tenemos con estos dos grandes clubs, digo de élite, porque el club de atletismo hay muchos y está fenomenal, pero hablando de atletismo de élite, la comunidad valenciana tiene el Pellas de Castellón en masculino y femenino, que es un... no se compite en todas las categorías y es que arrasa. Bueno, en Valencia está el Valencia Sports, como tú decías, el antiguo Valencia Terrimar, el Rafa Blanquer, que en femenino... es un auténtico transatlántico, ¿no? Es un auténtico campeón. O sea, qué suerte tener estos dos clubes que también en élite... Fijaros que la élite... asociamos el atletismo al deporte popular y está muy bien, pero es importante que haya también esa élite, ¿no? Porque al final es el espejo donde te miras y lo que permite pues que haya mejores entrenadores. La idea esta de una pirámide cuyo vértice es la élite es cierto, ¿no? Y permite que la base también se ensanche. O sea, que muy bien.
Sí, porque Valencia es la ciudad del running, como tú decías, todos los fines de semana hay eventos deportivos, la gente se tira a correr a la calle, pero sí que es verdad, como tú decías, pues que se celebre la... aparte, por ejemplo, el 24 de marzo, si no me equivoco, es la...
El Mundial de Media Maratón
de Valencia, que es un éxito para Valencia, pero también es bueno pues crear... Yo recuerdo que hace unos años se planteó en Valencia que se celebrara el Mundial de Atletismo, que hace, pues no sé, 20 años, así, o 15 años se celebró en Sevilla. Ah. Pues Valencia también fue sede, o quiso, por lo menos, se propuso como sede para el Mundial de Atletismo.
Bueno, Valencia cogió el Mundial de Atletismo de pista cubierta, hace, no sé, 10 años.
Sí, sí, pero el de pista descubierta, la pista abierta se planteó. Y ver aquí a los mejores atletas del mundo, pues allá no está Usain Bolt, pero he visto a Usain Bolt, toda esta gente, la verdad que hubiera sido maravilloso. Como digo, Valencia tiene muy buena cantera, tiene muy buenas corredoras, de Valencia Terremar, que decías, Valencia Sports, y sobre todo, tú antes hablabas de Rafa Blanquer. Rafa Blanquer, que es una persona que yo creo que ha revolucionado el mundo del atletismo en Valencia y también en España, porque jugadora que toca, o atleta que toca, atleta que la hace campeona. El claro ejemplo fue Nurka Montalvo, que luego fue su pareja, la campeona de España, del mundo en salto de longitud, que fue en Sevilla, y el campeona que toca, y Ruth Beita también la tuvo, tuvo a diferentes atletas que las ha tocado y las ha hecho, no sé qué tiene este hombre, que sabe ver lo mejor, sabe sacar lo mejor de cada una y les hace campeonas.
Pues sí, una figura de toda la vida, ¿no? Verdad que también hay mucha gente, una figura un poco con sus luces y sombras, ¿no? Para mucha gente, pero es verdad que en el plano deportivo de élite...
¿Qué nos importa?
Desde luego, la labor que ha hecho, la trayectoria que tiene, la cantidad de atletas que ha sacado, que ha llevado a élite a grandes éxitos, es impresionante.
Y luego tú hablabas también de las carreras populares, pues este fin de semana, el pasado fin de semana, el domingo, empezó el circuito Divina Pastora de Carreras Populares en Valencia, que es durante todo el año, creo que son 10 pruebas. La primera fue la prueba de Galápagos. Más de 3.000 corredores se atrevieron con la lluvia, porque llovía y bastante en Valencia el domingo por la mañana. 6 kilómetros, 300 metros. El ganador, ahora me contarás un poco de polémica, fue el marroquí Citán, con 19 minutos 41 segundos. En mujeres fue María José Cano, 22:47. Y la verdad que un éxito, otra vez, la carrera de Divina Pastora. Pero ¿qué pasó con el ganador? Hubo un poco de probar el dorsal, se equivocó, pues, o algo así, ¿no?
Mira, Javier, el domingo estuvimos ahí, efectivamente, vino todo acompañado un poquito de polémica.
Claro, cuando dices estuvimos, es que en nuestro Sport, en el centro de la página de nuestro Sport, grabamos los vídeos y de los que nos pide el ayuntamiento para las carreras de...
Y aparte de eso, también cubrimos el evento, puedes leer la crónica de la carrera en nuestro propio diario, ¿no? En nuestro.com. Y hay que distinguir dos casos. Hubo dos polémicas, una por el ganador y otra por el propio tiempo. Si quieres hablar del ganador, sí. El ganador es un marroquí, el año pasado corría con el GAES, ahora ha cambiado de equipo, no recuerdo el equipo, no viene ahora, y es un viejo conocido del running valenciano, es decir, de todo. Pero efectivamente, el hombre este corrió con un dorsal que no le correspondía, corrió con un dorsal de un compañero suyo de equipo, porque a la hora de escribirle, le escribían desde su club, pues se ve que se equivocaron. Con lo cual el hombre salió como preferente, porque es conocido, cuando no debería haber salido, ya que ese dorsal no le correspondía. Esto es verdad que bueno, ocurre con cierta frecuencia y bueno, es difícil de controlar, pero claro, él fue el ganador. Aparte de eso, pues bueno, corrió con un dorsal que no era el suyo. Mala fe ninguna, o sea, yo creo que todos los que conocen, es una persona súper conocida, el hombre llegó ahí, corrió, llegó el primero, ole, pero es verdad que el reglamento, pues bueno, es el que es y la organización ha decidido aplicarlo inflexiblemente, aun sabiendo que no había mala fe, que ni siquiera se había escrito él, y han decidido descalificarle.
Claro, es que si no, pero puede poner un antecedente ya en el atletismo, bueno, en las carreras populares, que claro, cada uno corre con su dorsal, te escribes con tu dorsal, tu edad y tu club, sí. Cada uno. El pobre, me decías tú, el hombre no lo hizo, la letra no lo hizo con mala intención, pero oye, fue un error, pues un error humano, pues no pasa nada.
Pues sí.
En la carrera y descalificado y ganaría otro. El próximo 25 de febrero es la segunda carrera del circuito Divina Pastora, es Nevres Top Runner, ahí estaremos, ¿no?
Ahí estaremos, parte de salida y llegada en la Avenida de Francia. Y bueno, estaremos llevando todo el circuito, esperamos, tú lo habías dicho, ¿no? Son 10 carreras, la última es en noviembre, y bueno, pues animados a todos. Desde luego, los más de 3.000 runners que corrieron el domingo, enhorabuena, qué valientes fueron. Es verdad que no llovía mucho, pero a los 10 minutos o así de la salida se puso a llover y la salida llovía a mares. Gracias a Dios, pues bueno, no duró mucho, a los 10-15 minutos llovió menos y bueno, pudo desarrollarse con más normalidad. Pero el momento de la salida fue realmente épico.
Sí, sí, no. Y yo ya te digo, a las 9 de la mañana levantarte a eso de las 7 y media, 8 para correr, o incluso antes, te asomas por la ventana, ves el tiempo y dices, nada, me quedo en la cama, que voy a ser lo más fácil, ¿no? Pero hubo 3.000 valientes que dijeron, no, me pongo las zapatillas, me pongo el pantalón y me voy a correr, que es lo que, para lo que yo ayer noche me acosté, y voy a dormir hoy a gusto para correr esta mañana.
Pues sí.
Y ahora hablamos de balonmano, porque el domingo, no sé si lo viste, el domingo por la noche, los hispanos, la selección española de balonmano se consolidó como campeón de Europa, por primera vez en la historia, un campeonato muy complicado, derrotó en la final a Suecia, en una segunda parte espectacular, la primera parte perdían de 2, la segunda remontaron y ganaron creo que de 8 o 9 puntos, y hay un valenciano, Gedeón Guardiola, que es el único valenciano que había en la selección española, que lleva 118 partidos internacionales, que ha conseguido 4 medallas, y que la verdad que es un éxito para la ciudad de Valencia, que haya, bueno, para Valencia, que haya, es de Petrer, creo que es, para la comunidad valenciana, que haya un jugador valenciano que represente a la selección española y que gane tantos títulos.
Eso es aquí el titular que pusimos, subimos una foto en nuestro perfil de Instagram, de nuestro Sport, y poníamos por fin. Es que la selección española lleva, creo que son 5 finales perdidas en el europeo. Jolín, ya tocaba. Más este año que hemos eliminado a Suecia, que es una potencia, pero es que en semifinales eliminamos a Francia. Que es la auténtica bestia negra de España y la auténtica potencia en el balonmano. O sea que, jolín, merecidísimo, contentísimos. El balonmano es un milagro, ¿no? Es un milagro que nos da éxitos cada Juegos Olímpicos, cada Campeonato de Europa, cada Campeonato del Mundo. Cuando, jolín, no reciben el apoyo que debiera un deporte que nos da tanto.
Tanto chicas como chicos, ¿eh?
Sí, sí, tanto ambos, chicas ambos, como chicos.
Ambas categorías, la verdad que
dan guerreras, ¿no? Es el nombre que tiene el campeonato, ¿no? La selección femenina.
Sí, sí, es un deporte que es muy entretenido de ver, es un deporte pues que, como decía, no es un aburrido, o sea que hay los partidos que eran 29-28, 32-31, siempre iguales en las dos porterías, y esto para el deporte español. Es más difícil ganar un europeo que un mundial.
Bueno, yo creo que expertos, prácticamente porque es igual, en mi opinión. Ocurre como en el fútbol, los grandes equipos de balonmano son europeos, entonces sí. En el europeo hay más equipos europeos que en el mundial, que como la distribución, pues bueno.
Sí, pero tú en el fútbol, por ejemplo, la fase de grupos, por ejemplo, la selección española, el mundial de Rusia, la fase de grupos, si no me equivoco, es Portugal, Irán y Marruecos. Muy mal llegase la cosa para que España no esté en octavos de final con Marruecos e Irán en el mismo grupo, pues tiene que meterle, golearles. En un europeo, pues a lo mejor le toca Portugal.
Croacia y
Islandia. Entonces ya Croacia ya no es una gran potencia, pero sí que te puede hacer daño ahí. Pues en balonmano igual, para pasar la primera fase ya es complicado. Luego evidentemente en cuarto de final, semifinal y final, pues están los mejores, o generalmente siempre están los mejores. Pero esto para el balonmano español y sobre todo para Guardiola, que jugó el balonmano Valencia y que ahora está en Alemania jugando, ha ganado las últimas dos ligas, ha ganado la última Copa EHF, así que la verdad que Guardiola,
un clásico,
enhorabuena, ¿no? Y un clásico del balonmano valenciano. Y acabamos hablando de pádel, porque es un deporte muy común, que juega muchísima gente en Valencia, y un deporte muy vistoso de ver, soy reiterativo en esto, es un deporte muy divertido, y que ya se conoce el calendario del World Padel Tour 2018, y Valencia vuelve a ser sede del 2 al 8 de julio, esta vez en La Fonteta, se disputará la semana una prueba del World Padel Tour, hace 2 años se disputó en Valencia, el velódromo Luis Puig, fue un gran éxito. Este año, el año pasado no hubo, este año vuelve a ser Valencia sede, junto a Zaragoza, Valladolid, Murcia, Jaén, Mijas, Lugo, acá en Buenos Aires, incluso en Madrid, también en Barcelona, en Suecia. Hay jugadorazos, el clásico Fernando Verasteguín, el argentino, Pablo Lima, Paquito Navarro. La verdad que muy bonito ir a ver este campeonato y la verdad que yo recomiendo, falta muchísimo, es en julio, pero bueno, que es una buena noticia para que vuelva el mejor pádel a Valencia.
Mira, yo recuerdo, ¿sabes? Cuando empezaron las competiciones de pádel, no hace muchos años, ¿eh? Había dos grandes, ¿no? Que era el Padel Pro Tour, sí, y el World Padel Tour. No recuerdo cuál de las dos venía a Valencia, que estaba el Open 500 de tenis, ¿no? Que se hacía en el Ágora. Y era, pues creo que era por octubre o septiembre, una cosa
la
así.
La primera de noviembre solía ser.
Vale, pues terminaban y la semana siguiente era el pádel. Yo he ido, no recuerdo si era el World Padel Tour o el Padel Pro Tour, he ido como también pues trabajando con nuestro sport y tal, y es una pasada, sí. O sea, pero es una pasada. El típico deporte que a lo mejor ves un vídeo y dices, ostras, qué gras, pero cuando estás ahí y ves los cañonazos que meten o cuando se va la bola fuera y
sale por la puerta,
es realmente impresionante la habilidad de esos hombres. Justamente vi a Dor de Oscar, de hecho, a Verasteguín y a Paquito, ¿cómo se llama?
Paquito Navarro.
Paquito Navarro. Pues uno de los clásicos.
Sí, es un deporte, como digo, muy vistoso, que la gente que haga planes ya para julio, primera semana, insisto, queda muchísimo. Pero oye, la agenda, ¿me voy a vacaciones? Pues no, me espero aquí en Valencia, por lo menos para ver los cuartos, la semifinal y la final, porque la verdad que es muy divertido.
Bueno, es una buena noticia, ¿no? Que en cada disciplina, en este caso en el pádel, pues bueno, Valencia forme parte siempre del circuito de élite. Y no, ¿dónde has dicho que era?
En la Fonteta.
La Fonteta.
La Fonteta de San Luis.
Yo cuando fui a verlo fue en el Ágora. El Ágora parece que no están ahora otra vez pensando qué van a hacer con él, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues la Fonteta es un sitio estupendo. Quería decir un apunte de balonmano antes de terminar. Pues has hablado del balonmano Valencia. El extinto balonmano Valencia. Uh-huh. No tenemos clubes de balonmano en Valencia. Bueno, no tenemos clubes de balonmano de élite. Está el Cañaveral. Y ole por ello. Un saludo a los amigos del Cañaveral. Pero no puede ser. O sea, hemos de conseguir que la ciudad de Valencia vuelva a tenemos balonmano, tenemos balonmano base. La comunidad valenciana siempre, históricamente, ha sido una potencia en balonmano. Y el Capi Casal, ya que se ponen aquí tanto, pues oye, pues Valencia debería tener un equipo también de élite, como hemos tenido tantas veces.
Está muy cerca de Valencia el balonmano Puerto Sagunto, que la verdad que está que nada, 20 kilómetros de Valencia.
El Alcher con el OVNI.
Que ahí sigue estando en la Liga Sobal, en Primera División, y poco a poco pues, se va manteniendo y parece que año tras año la inversión es mayor y poco a poco va subiendo. No es un gran club que pueda luchar por entrar en playoffs y por ganar la Liga ni jugar la Copa, pero sí que se mantiene ahí siempre y está ahí. Y sí que es verdad que en Valencia falta deportes, pero es que balonmano y ahí por ejemplo fútbol sala.
Bueno, fútbol sala tenemos
está el Levante Dominicos, pero le falta un poquito de potencia más, ¿no? Para que sea un deporte importante, porque el Barcelona, vamos a ver las grandes capitales de España, Cataluña con Barcelona, el Barcelona Lasa siempre está de arriba, en Madrid está el Movistar, bueno, está verdad que está el Torrejón, pero bueno, pero desde Madrid está el Movistar, en Segovia, Navarra también hay buenos equipos de fútbol sala, y en Valencia, aparte del Levante, falta algo más. Y es cuando se le pide a los clubes como el Valencia, Club de Fútbol, por ejemplo, que están apostando mucho, por ejemplo, por el fútbol femenino, que la verdad que les honra apostar por el fútbol femenino, porque es un deporte que está en auge, que poco a poco se está viendo, pues que el Valencia, o el Levante en este caso también, apuesta, o el Levante además anteriormente que el Valencia, apuesta por el fútbol femenino, y también se le pide que apuesten por el fútbol sala, un deporte muy atractivo de ver también.
Bueno, el Valencia tiene de hecho equipo de fútbol sala, tiene división de fútbol sala, pero bueno, es verdad que no tenemos, y la potencia sin dudas, pues el Levante Dominicos, que viene de la fusión cuando antes era el Maristas.
Sí, esto empezó aquí en el UPV Maristas, el UHL Maristas, luego se juntó con Dominicos, fue el Levante, y luego ya nació, el Levante se metió por medio de Kiko Catalán. Y nació el Levante Dominicos, que se llama ahora, Levante Dominicos Fútbol Sala. Y la verdad que da gusto ir a verlos, porque son gente que se compromete con su equipo, que gana partidos, que el año pasado estuvo a punto de jugar los playoffs por el título, que este año se ha quedado nada a dos puntos de jugar la Copa del Rey, la fase final de la Copa del Rey, que hubiera sido muy bonito, que se disputará en Madrid el mes de febrero. Pero bueno, que hay que hacer un empujón al deporte valenciano y no solamente...
¿Tú te acuerdas cuando estaba el Valencia Fútbol Sala? Que bueno, llegó a jugar una final de la Copa, ¿no?
Sí, la Copa.
Que y luego el Valencia, el Vijusa, Valencia cambió de patrocinador, lo cogió Armiñana. Y bueno, Armiñana, yo me acuerdo que estuve en la presentación de ese equipo, pues como es un poco la figura de Juan Armiñana, ¿no? Iba a ser el mejor equipo de Europa y al año siguiente se lo dejó.
Sí.
En fin.
Sí,
muy valenciano también, como la falla.
En aquella época estaba Armiñana en Primera División y en la Liga, bueno, en la División de Honor, que se llamaba, y luego estaba en Plata. Estaba el UPV Maristas, UHL era de protagonista, la otra constructora, que también, pues, como es de país, las constructoras pues se fueron como fueron, pues también desapareció. Pero bueno, desde aquí hacemos un llamamiento para que la gente de los equipos grandes, las grandes entidades de tanto de fútbol, baloncesto, balonmano, de tal, pues que haga un esfuerzo y cree disciplinas en sus equipos para que deportes como balonmano, que es muy bonito verlos por televisión, que muy bien gana el balonmano la selección española. Ya, pero aquí también nos gustaría ver balonmano de élite en Valencia, nos gustaría ver fútbol sala de élite en Valencia y nos gustaría ver voleibol de élite, porque en Málaga, por ejemplo, yo tengo mis malagueños, que el voleibol es un deporte muy importante allí. Está la Unicaja Málaga, que pone mucho dinero el banco, y es un deporte muy importante.
Bueno, en voleibol además nosotros teníamos un equipo de voleibol femenino, el Universidad de Valencia, que llegó a estar en la Superliga. Ahora ya no. Además, yo creo que no está mal, quiero decir, creo que los proyectos que hay ahora son más sólidos que los proyectos que había hace unos años, que dependían de la pasta que ponía un constructor.
Con más cabeza.
No sé, por ejemplo, de baloncesto, pues el Valencia Basket está, aparte del primer equipo, pues está haciendo un proyecto muy serio desde la base con el Valencia Femenino. Yo estoy convencido que el Valencia Basket Femenino en 2-3 años va a estar en primera división, porque han empezado creando cantera y sí, a partir de ahí, pues oye, ir progresando. Fútbol sala, pues oye, la apuesta del Levante es importante. Es importante, Valencia ha creado ese equipo, pues yo creo que, también es que es difícil, oye, para una ciudad como Valencia, es que todos tus equipos tienen que ganar, no, pero lo importante es tener un equipo de élite, de cada disciplina, que sirva de ejemplo para potenciar la base, ¿no? Pues bueno, sí, es verdad que queda mucho trabajo que hacer.
Pero de Valencia Basket, y Valencia Basket la verdad que es una pasada, Valencia Basket viene de ganar la liga pasada, está jugando en la Euroliga, y en lo que hace
queda
Juan
poco
Roche,
ya en Euroliga poco.
Sí, bueno, pero está jugando este año, y lo que hace Juan Roche con ese equipo es cada año es una maravilla para quitarse el sombrero, y ahora ha creado justo la Fonteta, la Alquería del Básquet, que es para todo el fútbol, para el básquet femenino, para el básquet de cantera, y la verdad que está siendo un éxito porque muchos ojeadores de equipos de la NBA están viniendo a conocer cómo es este proyecto y están alucinando, o eso dicen desde Valencia, que están alucinando con lo que es, y lo que tú dices, el Valencia Básquet Femenino, pues poco a poco estará en Primera División, en Superliga, como estuvo hace apenas 7-8 años, estaba el Ros Casares, que ganó la Euroliga, que ganó muchísimas cosas, y estaban aquí las mejores jugadoras de España internacionales, juegan en el Ros Casares.
Sí, sí.
Maya Valdemoro,
Aya Palau, ¿cómo se llama?
Ana Montañana.
Ana Montañana, la capitana también de la selección, como Jolín. Ahí.
Sí, bueno, sí, sí, ¿quién
dices? Bueno, todas, ¿no? También muchas que fueron a la NBA, ¿no? La bueno,
sí,
mejores jugadores del mundo.
Sí. Pero bueno, la verdad que necesito y eso. Hasta aquí hemos acabado bien el programa, ¿no? La edición de nuestro Sport. ¿Te has visto cómodo?
Bien, aquí estamos. Bueno, fenomenal. Siempre que se hablar de deporte es divertido.
Claro que sí. Pues nada, la semana que viene una nueva edición de nuestro Sport. Hoy os dejamos con una nueva canción para empezar la tarde ya, porque empieza la tarde y empieza ya lo bueno. Una canción que se llama Do You Think Babe, de Right Tones. Y nada, gracias Luis, gracias por estar en el programa.
Gracias, Javier.
Nada, hasta la semana que viene.
move on.